Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Soy Gemma Cuervo.
De tantas cosas bellas tiene esta profesión que no se pueden enumerar.
He trabajado como una leona.
¡Me llamo Vicenta! ¡Estoy muy nerviosa!
Y radio, he hecho radio. Radio Madrid.
Algo buscarás. Algo que te beneficie.
Esta ha sido la última emisión de Radio Patio. Muchas gracias a todos por sintonizar con nosotros durante tantos años. Así han sido las cosas y así os las hemos contado.
Qué buena acústica tiene.
Ya no se hacen patios así.
Adorado, ya no tengo miedo del pasado. Está en el fondo de mi copa de Sauvignon.
Estábamos escuchando a la actriz Gemma Cuervo, que falleció hace unos días y que tuvo una grandísima trayectoria en el mundo de la interpretación. La actriz publicó en redes sociales una especie de carta de despedida que se ha viralizado y en ella reflexionaba sobre las etapas de la vida, los retos de los padres con respecto a los hijos y sobre la empatía. Algo similar hizo el periodista Carlos Hernández, que nos dejó en febrero por un cáncer, y también dejó escrito un texto titulado Carta desde el más allá, donde daba las gracias a la sanidad pública y manifestaba su preocupación por el retroceso en la defensa de los derechos humanos. A raíz de estas dos cartas, hoy en Cartagrafías hablamos de cartas póstumas.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Laura Piñero, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Qué temazo hoy, ¿eh?
Sí, por cierto, lo recomendó Isaías Lafuente, sí, ¿no? Fue una propuesta suya. Un tema difícil, pero sí, creo que muy importante y muy interesante.
Venga, pues ¿por dónde empezamos?
Pues mira, como hemos estado haciendo en las últimas dos semanas dos especiales sobre el concepto guerra a raíz de la situación internacional, vamos a comenzar por cartas póstumas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La primera es de un piloto británico, escrita a su madre en abril de 1940. Él ya intuía que podía sucederle algo y murió junto a su tripulación en un aterrizaje forzoso tras un bombardeo. El comandante que la encontró entre sus pertenencias pidió permiso a la madre para publicarla en The Times, acompañada de un editorial. La carta provocó una enorme reacción emocional en todo el mundo. La BBC la emitió por la radio, se reprodujo en espacios públicos, se publicó en formato libro en las escuelas y es un ejemplo de consuelo colectivo.
Querida madre, aunque me siento en paz conmigo mismo, los acontecimientos se precipitan y he dado instrucciones para que esta carta te sea enviada si no regreso de alguna de las incursiones que pronto se nos encomendarán. Siempre cabe esperar un milagro, pero si llega ese momento deberás aceptar que he entregado mi tarea a las extremadamente capaces manos de mis compañeros de la RAF. Ante todo, te reconfortará saber que mi papel en esta guerra ha tenido la mayor importancia. Nuestras patrullas, muy adentro del Mar del Norte, han contribuido a mantener despejadas las rutas comerciales para los convoyes y buques de suministro. Aunque te resulte difícil, verás sin duda que, si no vuelvo a verte, será tal como siempre he deseado. Haber cumplido con mi deber hasta el límite de mis capacidades. Ningún hombre puede hacer más y nadie que se llame hombre debería hacer menos. Siempre he admirado tu extraordinario valor frente a las adversidades, la manera en que me diste una educación y una formación tan buenas como las de cualquiera en el país. Hoy nos enfrentamos al mayor desafío organizado contra la civilización cristiana que el mundo haya conocido, y me considero afortunado y honrado de tener la edad adecuada y la preparación necesaria para poner todo mi peso en la balanza. Con todo lo que pueda decirse en su contra, sigo sosteniendo que esta guerra es algo necesario. Cada individuo tiene la oportunidad de darlo todo por sus principios. No temo a la muerte, solo temo tu dolor. Me considero afortunado por haber visto nuestro país y estoy dispuesto a morir con un solo pesar: no haber podido dedicarme a hacer más felices tus años venideros. Tu hijo, que te quiere siempre, Vivian.
But that's not for me, 'cause I can't see.
Menuda carta a su madre de este soldado. Y si os interesa conocer este conflicto a través de cartas, la Segunda Guerra Mundial, os recomiendo también el libro Una vida interrumpida, con el diario y las cartas de una joven judía en la Polonia ocupada, llamada Eti Hillesum. Su última carta, Marta, la tiró desde el tren de camino a un campo de concentración donde sería asesinada junto a toda su familia.
María, hola. Es más fácil rezar por alguien desde la distancia que verlo sufrir a tu lado. No es el miedo a Polonia lo que me impide ir con mis padres, sino el miedo a verlos sufrir. Y eso también es cobardía. Esto es algo que la gente se niega a admitir. Llega un punto en el que ya no puedes hacer nada, solo puedes ser y aceptar. Y aunque aprendí esto hace mucho tiempo, también sé que uno solo puede aceptar por sí mismo, no por los demás. Y eso es lo que me resulta tan desesperadamente difícil de aquí. Nunca he sido capaz de hacer nada. Solo puedo dejar que las cosas sigan su curso y, si es necesario, sufrir. Ahí reside mi fuerza, y es una gran fuerza, sin duda, pero para mí, no para los demás. Por fuera, mi padre parece muy tranquilo, pero está realmente al límite de su paciencia, aunque intenta no demostrarlo. Mis oraciones tampoco están dando resultado, lo sé. Se puede rezar a Dios para que dé a la gente fuerza para soportar lo que venga, pero sigo repitiendo la misma oración. Señor, que sea lo más breve posible. This land is
mine. So find your heart. Menudo testimonio.
Sí, menuda entereza, ¿no? Sí, para escribir en ese momento.
Estas cartas fueron escritas en contextos extremos, pero este ejercicio de hacer cartas de despedida lo recomiendan los expertos en salud mental en casi en cualquier momento, ¿no?, de la vida.
Sí, hay un geriatra y médico de cuidados paliativos vinculado a la Universidad de Stanford que puso en marcha un proyecto para que sus pacientes escribieran una última carta a sus seres queridos, y la iniciativa se extendió, se puede hacer online además, y anima a escribir cartas de este tipo de despedida en cualquier momento, aunque uno no esté enfermo o sometido a una situación crítica. Explica cómo se le ocurrió la idea en una carta publicada en el New York Times.
Se trata de una lección que aprendí hace años de un paciente moribundo a quien recuerdo mucho. Era un veterano de los marines que había vivido siguiendo su filosofía de Semper Fidelis y había practicado el silencio durante toda su vida. Orgulloso y estoico, ingresó al hospital por un dolor intratable debido a un cáncer muy extendido. Su esposa lo visitaba todos los días y pasaba muchas horas al lado de su cama, observándolo mientras él veía televisión. Él me explicó que a lo largo de su matrimonio de más de 50 años, nunca había sido muy conversador. Sin embargo, conmigo era más abierto. Me habló de su profundo arrepentimiento por no haber pasado suficiente tiempo con su esposa, a quien amaba mucho, y de lo orgulloso que se sentía de su hijo, que se había unido al cuerpo de marines siguiendo el ejemplo de su padre. Una tarde, cuando le mencioné esto a su esposa e hijo, se miraron el uno al otro con incredulidad y luego me miraron a mí sin creerme. Agradecieron mi amabilidad, pero dijeron que mi paciente era incapaz de expresar esos sentimientos. Sabía que no era probable que él pudiera hablarles directamente, así que la mañana siguiente llevé mi pesada cámara familiar a mi ronda y, con el consentimiento de mi paciente, grabé una carta abierta de él a su familia. Cuando les di la carta grabada, como recuerdo, tanto el hijo como la esposa se conmovieron hasta las lágrimas. But I'm no Leo with a blinded eye, say go and I am gone. The
stars have shut their eyes up tight. The earth has changed its course. Al final, estas cartas son un consuelo de alguna manera para las familias y los amigos, ¿no?
Sí, son cartas que se escriben más que pensando en nosotros, es pensando en el otro, ¿no? En este sentido, hay una correspondencia de despedida que me fascina, que fueron las últimas cartas escritas por Robert Falcon Scott. En alguna ocasión hemos escuchado alguna. Recordemos que falleció en la expedición Terra Nova al Polo Sur en 1912. El grupo quedó a solo 19 kilómetros de un depósito de suministros que podía haberles salvado, ¿no? Él ya también intuía lo que le podía pasar y tuvo la sangre fría de escribir una serie de cartas, ¿no? Y vamos a escuchar una dirigida a un almirante que estaba en manos privadas hasta que hace poco fue adquirida por una universidad y ahora la podemos escuchar todos.
Mi querido Sir Francis, me temo que estamos sentenciados. Escribo estas cartas con la esperanza de que puedan ser entregadas algún día. Me gustaría agradecer la amistad que me ha dado en los últimos años y expresar el placer extraordinario que he encontrado sirviendo bajo su mando. Quiero decirle que yo no era demasiado viejo para esta tarea. Fueron los hombres más jóvenes los primeros en desaparecer. Finalmente, desearía que asegurara la estabilidad de mi viuda y mi hijo. Les he dejado en una muy mala situación, pero creo que el país no debería descuidarlos. Después de todo, hemos legado un gran ejemplo para nuestros compatriotas, si no por alcanzar un lugar tan riguroso, sí por afrontar esta aventura como hombres cuando estábamos allí. Hubiéramos podido triunfar si hubiéramos superado la enfermedad. Adiós y adiós a mi querida Lady Bridgman. Siempre suyo, Robert Scott. Disculpe la escritura, estamos a 40 bajo cero y así llevamos desde hace un mes. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin of charm, she just throws it back at me.
Justo, Laura, estoy pensando que me estoy leyendo un libro de Paul Watts que se llama Reliquia, que habla del suicidio de su padre. Ocurrió, en realidad él tuvo que esperar 10 años de aquel suceso para poder escribir sobre ello, y reflexiona sobre que no dejó ningún tipo de carta ni de nota.
Ah, mira.
Y busca, bucea en otros suicidios de escritores, de gente famosa que sí que lo hicieron. De algún modo, pues buscando algún tipo también de consuelo o de explicación, supongo, porque en realidad es un tema bastante tabú, ¿no?
Claro, es que además en los últimos tiempos también los medios de comunicación estamos haciendo ese ejercicio de hablar del suicidio desde otro lugar, ¿no? Y de visibilizarlo. Y lo vamos a abordar a través del libro Notas de Suicidio, que es del dramaturgo Marc Caellas, estuvo aquí en La Ventana hace un tiempo, hizo primero una obra de teatro precisamente para tratar este tema desde las cartas y luego hizo el libro, y nos vamos a quedar con varias de las cartas que recopila. Una es la carta de despedida de la escritora Virginia Woolf a su esposo, y la otra del escritor judío Stefan Zweig, que se suicidó junto a su mujer en el exilio.
Querido, estoy segura de que, de nuevo, me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todo momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. ¿Y lo harás? Lo sé. ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. Cuanto te quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte, si alguien podía salvarme hubiera sido tú. No queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido.
Estoy con plena lucidez y con la mejor conciencia de que ya no puedo soportar más llevar una vida en tierra ajena y bajo condiciones ajenas, que ya no es mi patria. En este mundo que tanto he amado, todo se ha derrumbado. Con cada día he visto más que el mundo espiritual de Europa se destruye a sí mismo y que yo, como individuo, soy impotente para cambiar algo. Después de los mejores años de mi vida, ya no tengo la fuerza para comenzar de nuevo desde cero. Considero mejor poner fin a mi vida a tiempo y con dignidad. Una vida en la que el trabajo intelectual siempre fue la alegría más pura y la libertad personal, el bien supremo. Saludo a todos mis amigos. Que puedan ver el amanecer después de la larga noche. Yo, demasiado impaciente, me adelanto a ellos.
Y otra carta póstuma del libro es una de las más célebres del mundo. Seguro que la conoces, Marta. Es la del músico Kurt Cobain, líder de Nirvana, que puso fin a su vida a los 27 años y dejó una carta dirigida a su amigo imaginario de la infancia.
Para boda. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono, ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera tocando rock. Me siento increíblemente culpable. Cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan. No los puedo engañar. A ninguno de ustedes. No sería justo ni para mí. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. Soy consciente de que nosotros, hemos influido y gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. Aprecié mucho más a toda la gente que conocí personalmente, fans nuestros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente, tanto que eso me hace sentir jodidamente triste. Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho cómo había sido yo, llena de amor y alegría. Confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo es bueno. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. Lo tengo todo. Todo y lo aprecio. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión. Y recuerden que es mejor quemarse que desvanecerse de a poco.
Es impresionante, por cierto, es mucho más larga, nos hemos quedado con un trocito, pero se puede encontrar en este libro. Y si te parece, Marta, nos vamos a despedir con la carta de Julio Cortázar a la escritora Alejandra Pizarnik, tratando de animarla porque su vida estuvo marcada por la depresión. Sí. Eran muy amigos desde que se conocieron en París en los años 60 y desde la amistad, el afecto y las cartas, el escritor intentó sostenerla.
Querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto. Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta y sin embargo no te acepto así. No te quiero así, yo te quiero viva, burra. Y date cuenta de que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. El poder poético es tuyo, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra.
I'm leaving my wedding.
Qué bonito, qué emoción, sí. Las palabras de Cortázar a su amiga.
Qué amistad y qué cartas. Hay un libro también donde están las cartas compartidas que recomiendo.
Con estas palabras de Julio Cortázar, un alegato a la vida y a seguir con alegría. Y con una canción que es un canto al amor propio, a la memoria, cerramos hoy la ventana. Gracias, Laura.
Un placer, adiós. Sigo cruzando
ríos, andando. Cerramos la última ventana de esta semana, volvemos a abrirla como siempre a las 4, las 3 en Canarias del próximo lunes. Se quedan con la radio durante todo lo que queda de viernes y el fin de semana. Un beso muy fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.